En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Les saludo nuevamente con mucho gusto. Pues durante la semana pasada, el primer ministro de China, Li Keqiang, tuvo una ocupada agenda en América Latina, en Sudamérica. Li Keqiang estuvo de gira en Brasil, en Colombia y en Perú. Yo había comentado ya antes con ustedes, bueno, que el primer, digamos, líder de China, secretario del Partido Comunista, la cabeza del buró permanente del Comité Político del Partido Comunista es Xi Jinping. Pero, bueno, el número dos es Li Keqiang, que tiene institucionalmente el cargo de primer ministro y que él preside algo que se llama el Consejo de Estado, que digamos es un gabinete que aglutina a todos los ministerios, ¿sí?, en China. El Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Planeación Urbana y Rural, el Ministerio de Economía, todos los ministerios sectoriales y algunas empresas paraestatales que están a nivel de ministerio, es decir, son tan importantes, tan estratégicas que están a ese nivel, incluyendo los bancos, por ejemplo, empresas en los sectores energéticos y algunas de transporte, como la que desarrolla y opera la extensa red ferroviaria en China. Bueno, pues Li Keqiang, que pues sin duda alguna es el hombre que maneja el dinero en China, fue de visita a Brasil, a Colombia y a Perú. Cuando estuvo en Perú, se reunió con Ollanta Humala. Dieron ahí una conferencia de prensa en un lugar, en un recinto que parece todavía de los tiempos coloniales, con chapas doradas, en mármol. Y bueno, anunciaron varios memorándums de entendimiento y entre los proyectos que anunciaron está un tren transcontinental que buscará ni más ni menos que unir la costa del Océano Pacífico de Perú con la costa del Océano Atlántico en Brasil, ¿sí? Es decir, un tren que atraviese todo el corazón, el pecho de América del Sur. Bueno, pues un proyecto así solamente los chinos, en esta altura, en esta coyuntura del escenario internacional, solamente los chinos pueden operar un proyecto de esta magnitud, ¿sí? Olvidémonos ya del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue una creación de Estados Unidos, al estilo del Banco Mundial, pero para América Latina. Olvidémonos de las empresas transnacionales estadounidenses. Estos ya son cadáveres financieros al lado del poder crediticio del Partido Comunista Chino. Yo antes había comentado que había ido Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista, a Venezuela, y allá le había dado a Nicolás Maduro miles de millones de dólares en préstamos para infraestructura, para casas de interés social, para puertos, para vías férreas. Nicolás Maduro, su gobierno declaró que no podía pagar los préstamos, pero bueno, el gobierno chino dijo, bueno, no te preocupes, te damos más tiempo, y ahora, bueno, se embarcan en esta aventura de planear un tren que va a cruzar todo, va a unir a las dos costas de Sudamérica. Entonces, todo esto lo opera el Banco Chino de Desarrollo y la Corporación Ferroviaria de China, ¿sí? Estas dos instituciones, la primera es un banco, la segunda una empresa de desarrollo de infraestructura ferroviaria. Estas dos empresas están, como mencionaba, están a nivel de ministerio, controlados directamente por el gobierno central de China. por el Consejo de Estado que preside Li Keqiang, y son dos motores, pues prácticamente de, llamémosle, destrucción y creación del espacio, porque se dedican literalmente, bueno, el banco lógicamente financia a la empresa ferroviaria, pues se dedican a destruir montañas y a planear y desarrollar vías férreas, no solamente en China, sino en muchísimos lugares del mundo, sí, en África, en el sudeste asiático, y bueno, como lo vemos, lo estamos comentando ahora en América Latina, en Sudamérica. Entonces, están realmente cambiando el mapa geográfico y social del mundo, ¿sí? Los chinos, como posiblemente no había sucedido desde la época, pues, colonial, ¿sí? Desde el siglo, pues, digamos, desde el siglo XIX, con un colonialismo ya industrial, ¿sí? No el colonialismo semifeudal de los españoles, de los portugueses, ¿no? Por favor, esos nada más se dedicaban a explotar, a sacar piedras del suelo, y a generar cultivos, ¿no? Los chinos son muchísimo, bueno, primero los británicos, ¿no? Que también construyeron, empezaron la construcción de vías férreas por ya la etapa en la que estaban de industrialización, y bueno, ahora en el siglo XXI los chinos, pues, están haciendo esto, pero a una velocidad y a una escala sin precedentes en el mundo. Entonces, bueno, esta vía férrea que va a conectar Perú, la costa de Perú con la costa del Atlántico de Brasil, pues se tiene planeada como un corredor logístico, ¿sí? Para mover mercancía que venga comerciada desde China, que llegue a los puertos de Perú y desde ahí meterla a los contenedores y vámonos, moverla hasta el otro lado de Sudamérica. Y que desde ahí, bueno, a lo mejor hay cadenas de producción y desde ahí va a salir al Atlántico hasta las costas de África, o de ahí pues que baje a las ciudades costeras brasileñas más importantes, o incluso que llegue de ahí hasta Uruguay y que atraviese el Río de la Plata en Argentina. Entonces, este tipo de corredores de planeación a escala continental, es a lo que se dedican los chinos ahora. Toda China está planeada de esa manera, con corredores logísticos, que está muy bien articulado, de manera que el transporte, los tiempos de producción y de desplazamiento, pues son muy acelerados y sincronizados. De esta manera, China pues ha alcanzado a ser la potencia exportadora por excelencia, teniendo esa gran masa territorial tan difícil de administrar, y es la principal diferencia que hay con otro gigante emergente como es India. La infraestructura de India es muy pobre, no tiene todas estas carreteras, vías férreas, pabellones logísticos, no los tiene, por bueno, principalmente yo creo es el factor político, ¿sí? India opera en una democracia en donde realmente cada provincia pues es un mundo. No hay un poder autoritario, como el caso del Partido Comunista Chino, que pues digamos someta la diversidad a un proyecto económico hegemónico. Bueno, entonces los chinos están continuando la exportación de sus proyectos titánicos de infraestructura. Otro de ellos, creo que ya había comentado aquí al respecto, es el canal de Nicaragua, que es como el canal de Panamá, pero como 30 veces más grande y más ancho, que va a cruzar por Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega lo aprobó en diciembre del año pasado. Deben de estar empezando ya las construcciones. Por ahí había leído que hay algunos retrasos, pero ese proyecto ya está trazado, planeado, aprobado por el Congreso nicaragüense, y igual, ahí está las empresas empresas transnacionales paraestatales del Partido Comunista Chino, frotándose los dedos, relamiéndose los bigotes para empezar este proyecto también. Entonces, bueno, veremos qué derrama económica trae, por supuesto, casos de corrupción, malversación de fondos, esto con los gobiernos de América Latina es histórico, veremos cómo se presenta o no se presenta en el caso de los chinos, ¿sí? Pero bueno, es algo en lo que hay que tener nuestra mente y la discusión ahí al tanto, actualizada, ¿sí? Porque, bueno, claro, podemos aquí seguir hablando de la Monsanto, de Chevron, de todas estas inversiones, todas estas empresas que realmente, o sea, han estado históricamente en América Latina, pero, o sea, no, están ya entrampadas, ¿sí? No han evolucionado. Vaya, se los están comiendo los chinos, se los están comiendo vivos, tarde o temprano, cuando menos lo esperen. Y también India, sí, ha llegado India con varias inversiones en el sector de la minería, por ejemplo, en Perú, en Bolivia ha llegado también India. Entonces, bueno, actualicemos la discusión, estemos también muy al pendiente de cómo se gestionan, cómo se desarrollan estos proyectos. Bueno, les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes, que tengan una buena semana y nos escuchamos en la siguiente emisión.